Hablando de vender, de comprar, de economía, de números, de préstamos, de impuestos, de tributos y de posibilidades económicas, y también de esto recordamos de que se extiende al 30 de junio la medida que, si algún empresario quiere despedir a su personal, tiene que pagarle el doble de indemnización. Ahora vamos a hablar con Raúl Mercau, que es él quien conoce estos temas y nos va a ilustrar sobre la situación nacional y sobre todo sobre las obligaciones perentorias que tiene el presidente o la presidencia de la nación. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día.
Buen día, Ariel. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Bien, muy bien.
Bueno, me alegro. Ahí puedo
¿usted
ver.
¿Usted está bien? ¿Fue vacunado usted? No.
Todavía no, porque todavía no. Tuve COVID y entonces tengo bien. Que... Bueno, en cierto trámite, digamos.
Bien, pero... somos del mismo equipo, entonces.
Exactamente. Estamos a la espera de la vacunación. Bueno, lo que, a ver, presté bastante atención a la nota antes de las noticias, estas declaraciones del presidente Alberto Fernández, que es interesante verlo como un ser humano, ¿cierto? Es decir, detrás de estas figuras tan emblemáticas como el presidente de una nación, hay un ser humano. Entonces, la imagen que yo me imaginaba hoy, pensando en las preocupaciones del presidente, es que el presidente Fernández tiene en su mesa de luz una lista de problemas que debe enfrentar cada mañana, se despierta, y uno lo imagina al presidente, después de una noche de descanso, despertarse, mirar la nota y fruncir el ceño, ¿cierto? Porque los desafíos son muy grandes. Sin embargo, a pesar de esto, hay buenas noticias. Una ya la dijiste, que es la evolución de las exportaciones, que ha permitido además al Banco Central comprar una gran cantidad de dólares para poder fortalecer las reservas, que en un momento como el que estamos viviendo, en pleno proceso de negociación con el fondo, es muy bueno. Pero pensemos a ver cuál puede ser el primer tema. Probablemente el primer tema tiene que ver con cómo seguirá el aislamiento fruto del COVID-19. Lo que estamos, por lo menos, viendo en general y en la mayoría de las informaciones, es que se da por descontado que van a seguir las restricciones, pero de manera intermitente, es decir, muy probablemente con cierres completos los fines de semana. Es decir, va a haber una afectación de la actividad económica, pero entendemos que va a ser parcial, sobre todo evitando aquellos momentos donde hay mayor contagio. La otra preocupación que yo imagino que tiene el presidente y que está relacionado con esto de las restricciones es la recuperación de la actividad económica, ¿cierto? Que permite a la población obtener ingresos y llevarlos a su hogar para llevar adelante. En este sentido, creo, Ariel, que hay muy buenas noticias. Por lo menos la consultora de Orlando Ferreres, que habitualmente anticipa los datos del estimador mensual de la actividad económica, ha publicado los datos correspondientes al primer cuatrimestre. Y los datos son muy buenos, Ariel. O sea, se habla de por ejemplo, de una variación del nivel de actividad de abril frente a abril del 27% en términos reales, es decir, en producción. Por supuesto, abril estábamos en plena pandemia. Recordemos que hacia fines de marzo se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio.
Sí, el tema es que esto, Raúl, y a ver si nos puede orientar. Esto que a algunos sectores le viene muy bien y que, bueno, la recaudación aumenta, el Banco Central hace espalda con los dólares, hay sectores como acá en Mendoza, el de la hotelería y la gastronomía, que han salido con un documento realmente muy fuerte. Por eso a las 10 de la mañana vamos a hablar con Beatriz Barbera, que es la presidenta de esa organización. Muy duro los conceptos y de alguna manera pidiendo un auxilio al Estado que no es frecuente y después que de alguna manera compite con su propio discurso en momentos de holgura.
Claro, hay que entender también que toda la actividad que estuvo relacionada con el turismo, con el sector gastronómico, con los hoteles, sufrieron un golpe muy importante durante el año 2020. Se habla en alguna de las, digamos, de las informaciones a nivel nacional que se podrían haber perdido 175.000 puestos de trabajo y una gran cantidad de hoteles que directamente cerraron. Obviamente, estas ayudas, ¿cierto?, que todas las queremos, ¿cierto?, todos los sectores, tendrán que irse equilibrando en función de las posibilidades que tenga el gobierno, tanto nacional como provincial, y en función de las demandas que tienen otros sectores que están relacionados con la crisis sanitaria. Yo entiendo, la conozco a Beatriz, conozco de su, digamos, de su sinceridad, de lo que ella vive, y bueno, obviamente su función es la que está cumpliendo. Ella está representando un sector que hoy reclama, y el gobierno y el resto verá cómo puede darle o no respuesta. En ese sentido, no me preocupa lo de Beatriz, me preocupa que podamos tener los fondos necesarios. De todas maneras, como decía recién, hay buenas noticias, porque que haya más dinero, es decir, en el acumulado del cuatrimestre podría haber un crecimiento del 8,4, es decir, después de haber caído un 10 el año pasado, que en este primer cuatrimestre se haya recuperado la actividad un 8,4, es muy buena. Obviamente hay sectores que no le fue bien, agricultura y ganadería cayó un 7,2% en el acumulado. La industria manufacturera le fue bien, acumula casi un 15% de recuperación, y la construcción, que es muy sensible a este tipo de, digamos, de eventos, se ha recuperado un 30%. Es decir, estamos hablando de números muy, muy altos, y aún el comercio se recuperó un 15%. Por supuesto, y creo que esa es la preocupación de Beatriz y de otros dirigentes, es qué va a pasar si se extienden las medidas hacia adelante. Pero yo entiendo que con lo que se aprendió el año pasado y con las consecuencias, y que se quiere una recuperación, probablemente no sean tan estrictas como en digamos lo que fue en el 2020. Por supuesto, en este caso la cuestión sanitaria manda, y no estamos bien, estamos en una situación complicada.
Los números de hoy son en Mendoza, a ver, me resisto a utilizar la palabra, pero son catastróficos los números de hoy, tanto de contagios como de muertos.
Exactamente, son muy malos, muy altos. La cantidad de muertos y la cantidad de casos, estamos, ¿cierto?, nuevamente en récord de información. Es lamentable. Volviendo a la preocupación del presidente, que seguramente estos datos de las provincias los va siguiendo de manera constante, porque determina un poco el accionar que van a tener. Recordemos que este fin de semana termina esta restricción, tiene que ver con la deuda externa, ¿sí? Y no específicamente con el fondo, aunque se relaciona, sino algo que habíamos hablado, creo que la semana anterior también, que es la negociación con el Club de París. Recordando un poco lo que es el Club de París, ¿cierto? No tiene nada que ver con el glamour de París, el Sena, sino que es un espacio de discusión y negociación entre acreedores oficiales y países deudores. Y su función es renegociar en forma coordinada y conjunta la deuda externa de los países deudores con dificultades de pago, ¿cierto? Su creación tiene mucho que ver con la Argentina, porque la primera reunión informal fue en el año 1956, cuando Argentina estuvo de acuerdo con efectuar un encuentro con todos sus acreedores para poder compensar deudas y hacer un trabajo conjunto. Las reuniones se realizan en París 10 u 11 veces al año, y ya llevamos más de 1.000 acuerdos con cerca de 100 países deudores. Actualmente hay 22 miembros, principalmente son países desarrollados de Europa, pero también lo forman parte de Japón, Australia, Estados Unidos, entre otros, que son muy importantes. ¿Qué pasa con Argentina? Argentina y el Club País van a ingresar el próximo lunes 31 en tiempo de descuento. ¿Qué significa esto? Que vence una deuda de 2.400 millones que le debemos principalmente a dos países, a Japón y Alemania, sí, que tienen los mayores montos. Y lo que se va a tratar en estos 60 días que se tienen es llegar a una aprobación por parte de este organismo financiero de un plazo extra para la Argentina, ¿sí? Lo que se espera es lo que se llama un puente de tiempo que permita un periodo extra de 2 o 3 meses más para liquidar el pago o reabrir una renegociación, ¿cierto? Lo que se llama técnicamente un rollover, es decir, volver a contratar la deuda, no pagarla, sino tener un nuevo título. Para que esto ocurra, Ariel, es muy importante que en junio llegue una misión del Fondo Monetario. ¿Por qué esto es así? Porque los mismos que están en el Club de París son los que votan también en el fondo y están siguiendo muy de cerca. Esto que decían más temprano, que el presidente decía que conversar con el fondo no significa estar en el fondo, pero obviamente el presidente está mirando de lograr un acuerdo que sea beneficioso, ¿cierto? Recordemos que el ministro Guzmán dijo que con las tasas que pedía el Club de París era impagable en su momento, y creo que esta es la filosofía. Y lo bueno es que esta semana hubo una charla con Angela Merkel, que es un paso importante para conseguir este puente, y lo que faltaría ahora es la aprobación de Japón, como decíamos recién, porque entre Alemania y Japón se acumula casi un tercio de la deuda con el organismo. En síntesis, creo que por este lado es una preocupación para el presidente, pero hay buenas noticias. Las negociaciones vienen bien. La otra preocupación que yo me imagino que el presidente en pijama, ¿cierto?, mirando esa lista, es la inflación, ¿cierto? Y uno de los problemas de la inflación es que cuando hay exceso de gastos sobre los ingresos, como lo que ha provocado la pandemia, es decir, se gasta más de lo que se recauda, se financia emitiendo dinero. No hay otra manera. Es decir, por más que uno sea un ideólogo anti-emisión monetaria, en esta circunstancia es imposible hacerlo de otra manera. Pero acá hay una cuestión interesante, porque para evitar que esta emisión impacte en precios y dólares, es decir, cuando sobra plata, la gente va a comprar bienes o va a comprar dólar blue, el Banco Central saca dinero colocando bonos, se llaman generalmente los LELIC o los pases, ¿sí?, en los bancos. ¿Cómo es la operatoria? El Banco Central les da bonos que rinden un 38% anual, más o menos, y el banco le da dinero, ¿cierto? ¿Qué ha sucedido? Y ese es un dato que por ahí no es resaltado por muchos de los economistas ortodoxos, que es que la política ha sido de marcada prudencia fiscal durante estos meses y monetaria, sostenida por el gobierno desde la corrida cambiaria de octubre, todos recordaremos, donde tuvo como contracara un salto en el stock de pasivos remunerados del Banco Central. La fuerte absorción de pesos que realiza el Banco Central, ¿qué ha permitido? Ha permitido que la base monetaria durante este año haya crecido, es decir, la cantidad de dinero, la que dispone el público, solamente un 2%. ¿Esto impactó en la inflación? No, porque ya llevamos acumulado un 20%, con lo cual, por lo menos en el muy corto plazo, la relación entre cantidad de dinero e inflación no es directa, lo va a ser en el largo plazo. Pero en este caso, el gobierno está haciendo los deberes, tanto Hacienda como el Banco Central. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Han habido algunos datos importantes para que esto ocurra. Primero, que ha aumentado la recaudación, y se han bajado un poco ha disminuido el gasto por COVID, ¿cierto? Es decir, el déficit primario acumula un 0,2% del PBI, es decir, bastante bajo en el cuatrimestre, cuando pensamos que el año pasado fue del 2,6, es decir, 10 veces más de lo que es en este primer momento. Y además, la ayuda, la asistencia al Fondo Monetario cayó al 0,5% del PBI, es decir, en datos que algunos podrían comparar con los primeros años de Macri, y mucho menor, ¿cierto?, que en otras circunstancias, cuando algún, digamos, partidario del PRO quiere comparar números. ¿Cuál es la otra noticia? Argentina no solo tiene deuda externa, sino también tiene que pagar ahora, tiene un calendario abultado de 1.300 billones de pesos, pero el Banco Central va a permitir que los LELIC que tienen para cubrir lo que se llama el encaje, lo puedan reemplazar con bonos del Tesoro, que en este caso le va a dar más liquidez. Obviamente,
a ver, pero tradúzcanos, Raúl. A ver.
La idea es así. Hoy el Banco Central le pide a los bancos que tengan un fondo de liquidez frente a cualquier pedido. Es decir, si vos depositás, por ejemplo, 100 pesos, los bancos no pueden prestar todo. Tienen que guardarse una parte que se llaman reservas de liquidez o requerimientos de liquidez. Hoy, esos requerimientos se guardan parte en dinero y parte en bonos como los del LELIC, ¿cierto? Sí. Que se pueden obtener rápidamente del Banco Central. Lo que ha hecho el Banco Central ahora es permitir que algunos LELIC, que es importante bajar el monto porque es bastante alto, puedan reemplazarse por bonos del Tesoro. Por supuesto, algunos han salido a criticar, Sandleris, en este caso, que fue el último presidente del Banco Central de esta medida, porque está preocupado que pueda haber una conexión entre algún default interno y alguna crisis del mercado financiero, pero entendemos que eso, por lo menos por ahora, no va a pasar. En conclusión, Ariel, además de una lista que puede ser más larga, el presidente, imaginamos, se levanta cada mañana con esta agenda importante de temas, los mencionó, y otros que tienen que ver con los impactos sociales y políticos de sus medidas, también seguramente la relación que mencionabas más temprano de la coalición política.
Y con las encuestas, sin lugar a dudas, que también es difícil inclusive cotejar, porque son tan disímiles unas con otras que no sé si sacar un promedio, porque la verdad que no se ajustan a números que puedan ser entendibles, ¿no? Porque a una le da positivo y a la otra le da negativo, no es que hayan diferencias o matices.
Sí, yo creo que, a ver, ¿cuál es la sensación que yo tengo, Ariel? Cuando uno mira el accionar de los equipos del Banco Central, de Hacienda, lo que están haciendo, lo que está sucediendo con el sector externo, con la compra, la verdad es que uno ve que están haciendo los deberes y que están haciendo lo mejor que pueden en una situación muy compleja. Obviamente, esta incomodidad hay que buscar un chivo expiatorio, y en este caso, sin duda, es el presidente Fernández, porque es quien pone la cara, ¿cierto? En todos estos eventos no hemos visto a otros funcionarios poner la cara como la está poniendo el presidente. Entonces, obviamente eso tiene un costo. Uno podría decir, bueno, es una mala estrategia del presidente. Puede ser, ¿cierto? Alguien podría decir, hay que poner fusible adelante frente a esta crisis, pero creo que también demuestra que él está al frente de los problemas, ¿cierto? Con errores y aciertos, como tienen las personas, porque como decía al principio, es un ser humano, pero creo que en la evaluación, por lo menos que yo puedo hacer, las cosas que está haciendo. En esa, cuando mira esta lista, creo que hoy las noticias no son tan malas. Obviamente hay que seguir implorando que este transitar como equilibrista que tiene el presidente termine exitosamente, pero yo creo que está haciendo el mejor esfuerzo. En un escenario político que está caracterizado por una grieta, donde las posiciones son muy extremas, y a veces sucede como los médicos por la verdad, ¿cierto? Hay mucha irracionalidad en algunas críticas.
Pero además con otro problema que tratamos de señalarlo cada vez que hablamos básicamente con funcionarios nacionales, y es que a la comunicación no la interpretan como parte de la política, sino que parece que la ven como algo de carácter subsidiario o secundario. Y en verdad que no es así. De hecho, que esto que hablamos de las encuestas y por qué puede haber una diferencia tan ostensible también en las mediciones, etcétera, no es muy difícil pararse frente a un televisor y cambiar el televisor. Entonces uno por ahí puede llegar a advertir por qué sobre un mismo tema tenemos posiciones tan dicotómicas, ¿no?
Sí, creo que también no es fácil en la Argentina, donde obviamente hay libertad de prensa, pero no hay libertad para los que forman parte de los grupos económicos dentro de la prensa. O sea, sabemos que hay posiciones tomadas que bajan línea muchas veces a quienes son los empleados.
Sí, y bueno, el Estado Nacional tiene recursos. Recursos no me refiero a dinero, porque si no parece que tiene que ver. Digo, tiene recursos y tiene mecanismos como para al menos impedir que se inocule así la mente de la gente con algunos mensajes que son realmente tremendos.
Bueno, creo, Ariel, que quizás ahí estamos señalando una deficiencia en la gestión que habría replantear, ¿cierto? Sin duda, la comunicación es fundamental. Yo recuerdo un artículo muy interesante de Friedman, el autor de La Tierra es Plana, que es corresponsal del Washington Post, o sea, es periodista de allá. Escribió una nota cuando recién comenzaba el gobierno de Obama,